Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
Hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor Sociedad Civil. Para todos ustedes la información que requieren para que puedan acabar con sus deudas. Hedy, mi amigo productor de estos programas de radio, ya está por ahí conectado en el chat de la estación. Hedy, ¿cómo estás? Te mando un saludote. Y un gran abrazo. En este momento son las, ahora verán, 3 de la tarde con 4 minutos, tiempo de la capital del país, 3 de la tarde con 4 minutos, un día bastante nublado, estuvo lloviendo profusamente hace un rato, afortunadamente ahorita ya se calmó un poco la lluvia por lo que podemos ver desde aquí. En este momento les decía yo 3 de la tarde con 5 minutos. Hoy es jueves 26 de junio del año 2014, para que sepan si nos están escuchando una emisión en vivo o si se trata de una repetición, de una grabación. Es importante porque si es en vivo, obviamente, pues pueden participar en nuestro chat de la estación www.radiodd.org, www.radiodd.org, el chat de nuestra estación de radio donde podremos platicar con ustedes. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues nos la pasan de inmediato. Por cierto que sin querer cerré este asunto. Teléfono en cabina, ya están entrando llamadas. Permítanos un segundo, unos minutos mejor dicho. Todavía no comenzamos con las asesorías, ahorita les paso el teléfono en cabina, lo que querrá decir que ya está abierto y funcionando para que podamos participar, para que nos puedan platicar sus problemas también por ese medio, por supuesto. Y bueno, rapidísimo. Primeramente, hace un par de días la CONDUCEF nos manda su comunicado a la prensa y a esta organización, que es la única organización de ayuda al deudor que participa mano a mano con nuestros amigos de la CONDUCEF en este tipo de cuestiones. Participamos en sus conferencias de prensa, etcétera, constantemente para, pues sin los filtros informativos que luego, híjole, se quedan con la información más importante, consideramos nosotros, y solamente sacan cosas a medias. Pues nosotros no, nosotros sí les informamos todo, absolutamente todo lo que acontece en esas conferencias. Y por lo tanto, en lugar de escribir un reportaje o un artículo en base a lo que pues nos manda la CONDUCEF, pues lo que hacemos es tal cual nos mandan el comunicado de prensa, igualmente nosotros se los pasamos a ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dijo la CONDUCEF hace un par de días? Bueno, que prepara la CONDUCEF cambios para regular la gestión de los despachos de cobranza. Bueno, nosotros en la organización ya no nos cosemos al primer hervor, y yo creo que muchos de ustedes tampoco, estas cuestiones de que ahora sí se va a meter en cintura, a controlar a los famosos despachos de cobranza, pues nos lo vienen diciendo desde hace muchos años, ¿no? Desde antes de que estuviera nuestro amigo Mario Di Costanzo en la CONDUCEF, estaba anteriormente Marco Antonio Carrera y así. Presidentes de la CONDUCEF van y vienen y no vemos resultados. Lo que sí hemos visto últimamente desde que está Mario Di Costanzo al frente de la CONDUCEF es que hay más apertura en cuanto a información, hay algunas acciones un poquito más concretas en lo que se refiere a multas y sanciones. Todavía nos parecen muy bajas, pero bueno, a lo que voy es que ya hay un cambio desde que entró esta administración al frente de la CONDUCEF, y vamos a darles el beneficio de la duda, ¿no? Por el momento ya nos hicieron llegar este comunicado donde nos aseguran que se van a cambiar los sistemas para la regulación correcta de los despachos de cobranza, ¿no? Y les voy a leer brevemente algunos puntos interesantes. Los invito a que si quieren leer completo este comunicado de prensa, pasen a nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter lo tenemos publicado, para que lo chequen y vean qué es lo que va a pasar, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué me parece interesantísimo? Viene una tablita dentro de este comunicado que contempla el número de quejas y el porqué de las mismas desde el año 2007, ¿sí? Eso está bien interesante porque es algo que la anterior administración de la CONDUCEF nunca hizo. Nunca nos reportó cifras en relación al número de quejas y en base a qué se derivan estas quejas. Resulta importante y muy interesante porque, por ejemplo, cobranza con maltrato y ofensas. Y estoy hablando desde enero del 2007 hasta mayo del 2014. ¿Cuántas quejas recibió la CONDUCEF durante estas dos administraciones, ¿no? 35.093. Ese es el número. 35.093 quejas recibió la CONDUCEF en cuanto a lo que se refiere a la cobranza con maltrato y ofensas en general, ¿no? A cualquier persona que haya recibido llamadas o visitas o cartas ofensivas y amenazantes, ¿no? Otro de los rubros, y este es muy interesante también por el número de quejas que se presentaron durante este periodo de tiempo, de enero del 2007 a mayo del 2014, es la cobranza a las personas que no son deudores. Esas famosas llamadas a las referencias, esas molestias de requerimientos de pago a personas que se mudan a un domicilio donde anteriormente habitaba una persona que no cumplió con sus obligaciones y ahora pues los están molestando a ellos. Todas estas llamadas telefónicas a personas que acaban de contratar la línea y como es un número reciclado y la persona que lo tenía antes pues tenía deudas. Y pues ahora les llaman a ellos insistentemente. Bueno, en relación a este tipo de acoso por parte de los señores cobradores de cobranza a personas que no son deudoras, la CONDUCEF recibió 122.990 quejas. Bastante impresionante, ¿no? Si contemplamos la cifra de la cobranza con maltrato y ofensas comparada con esta otra, estamos hablando de que en la primera hay 35.093 quejas nada más y en la segunda, la cobranza a personas que no son deudoras, 122.000. Interesante punto, ¿no? Cobranza por crédito ya pagado. La gente que ya pagó, que ya liquidó su deuda, pero ahí están, todavía llame y llame. 26.447 quejas. Otras causas, 4.412, pueden ser muchas, no definen aquí de qué tipo de quejas se podrían tratar. Total, el gran total de la cobranza indebida, mal manejada, poco ética, estamos hablando de 188.942 quejas totales. 188.942 quejas totales, lo cual parece bastante, bastante serio, casi 200.000 quejas, lo cual ya es un foco de alerta, ¿no? Ya es algo que llama poderosamente la atención y que aparentemente la CONDUCEF, ahora con este asunto de la reforma financiera y todo eso, finalmente sí se pondrá las pilas. Dice la CONDUCEF que básicamente va a checar dos puntos fundamentales, las prácticas inadecuadas de los despachos de cobranza que vulneran los derechos del deudor y nuevas reglas que buscan evitar abusos y molestias a los usuarios, por supuesto sin promover una cultura del no pago. Pero ok, pues está bien, ustedes tienen deudas, ¿no? Y yo creo que la inmensa mayoría de nuestros radioescuchas, la gente que nos sintoniza, pues es gente que busca opciones para pagar sus deudas, porque si no, ¿para qué nos escuchan? Quien quiere evadir su responsabilidad se cambia de casa, se hace ojo de hormiga, desaparece, ¿no? Para que no le puedan cobrar. Quien sí está interesado en pagar, pues escucha estos programas para encontrar opciones, ¿no? Nosotros, bajo ninguna circunstancia, vamos a fomentar nunca la cultura del no pago. Todo lo contrario, se trata de incentivar precisamente que se paguen esas deudas, porque al final del día es un compromiso, una obligación que tenemos legal y moral con nuestros acreedores. Pero, por supuesto, en condiciones justas, ¿no? Que se paguen cantidades nuevamente justas, en condiciones, por supuesto, dignas. No es argumento el hecho de que una persona tenga deudas para decir, bueno, entonces la puedo maltratar para cobrarle, porque si no, estoy fomentando la cultura del no pago. No, para nada. La gente tiene que comprender sus derechos, sus obligaciones, y en base a eso, pues actuar en consecuencia, ¿no? Rápidamente les voy a leer algunas otras cuestiones que menciona la CONDUCEF. Ante las malas prácticas de despachos de cobranza en contra de deudores y derivado de la reciente reforma financiera, la CONDUCEF prepara nuevas reglas en beneficio de los usuarios. Las llamadas telefónicas a deshoras, el demandar el pago de la deuda a menores de edad y adultos mayores, el uso de conductas agresivas, de palabras altisonantes e incluso el amenazar con cárcel a los deudores, son prácticas de muchos despachos de cobranza, con lo que actúan al margen de los códigos de conducta más elementales. Un ejemplo del nivel que ha llegado a esta situación se encuentra en un cuadernillo realizado por una organización especializada en educación financiera sobre el impacto que tienen los hogares el gestor de cobranza. Al elaborar el documento, se trabajó con un grupo de niños que propuso el nombre de cada personaje. Resultó que el malo del cuento le dieron un nombre que refiere a la marca comercial de un reconocido grupo financiero y que se relaciona con la venta de productos electrodomésticos a plazos. O sea, yo creo que ahí le metieron un golazo a nuestros amigos de Banco Azteca, que ni tan amigos, ¿verdad? Pero bueno, en este momento tengo, por ejemplo, en el chat de Facebook a un licenciado que precisamente está preocupado en relación a este tema, que nos comenta, pues esto, ¿no? ¿Qué están haciendo acreedores, como por ejemplo las tiendas Electra que pertenecen a Banco Azteca, para otorgar un crédito? Pues primero, ellos lo que piden al cliente es dejar que uno de sus representantes entre al domicilio del cliente a tomar fotos de los bienes que se encuentran dentro del domicilio. ¿Por qué se maneja este tipo de estrategias, estos protocolos para otorgar un crédito a una persona cuando con los bancos grandes, por decirlo de alguna forma, en la mayoría de los casos, pues una persona acude a la sucursal y lo que hace el banco es pues checar nuestro buró de crédito, ver cómo andamos con nuestros pagos, qué tan endeudados estamos y en base a eso definir si nos otorgan un crédito o no? Bueno, ¿por qué? Porque Banco Azteca o Electra, la tienda Electra, lo que hace es que le presta o financia o da créditos a personas de muy escasos recursos, de muy bajos recursos, ¿no? A un nicho social que no tiene acceso a créditos regulares. Entonces, para asegurar el pago de estos recursos, el pago de estos financiamientos, manda a su gente que ingrese, con el permiso, por supuesto, del cliente, al domicilio, tomar fotos y ver, bueno, ¿qué tiene? ¿Tiene una tele? ¿Tiene un estéreo? ¿Tiene una computadora? Obviamente nada de esto se está quedando en garantía nada más por esta cuestión, ¿no? De que entren y tomen fotos. Ellos lo hacen para ver si existen bienes que pudiesen en algún momento ya muy extremo, pues garantizar el pago de la deuda en caso de que no se cumpla con el mismo, ¿no? Lo que nos comenta el licenciado, pues le preocupa esto, que nos parece muy malo. Desafortunadamente, pues no es ilegal, la ley lo permite, porque pues es el mismo cliente el que le da acceso al domicilio, ¿no? Al gestor o al ejecutivo o al asesor, a la persona que está mandando esta tienda a tomar estas fotos, ¿no? Le está dando permiso, vaya. Lo que nos comenta es este licenciado, es que si porque le interesa es comprar en ese negocio y le está negando el hecho por una opción o política de la empresa en la que no estamos de acuerdo, obviamente, lo dice en el caso de un comprador nuevo que no conoce sus métodos de venta y entiende que es para garantizar el futuro embargo por falta de pago. Básicamente lo que nos comenta aquí el licenciado es que sí, la gente que no sabe, la gente que es nueva, pues sí se puede sacar un poco de onda. Le puede sorprender que sea una de las políticas para poder obtener el crédito, ¿no? Y el banco, por supuesto, en este caso Banco Azteca, pues se los puede negar, decir, bueno, no cumplió con las condiciones, pues no le presto nada, ¿no? Y una vez más está actuando conforme a derecho del banco, ¿no? Al final del día es un financiamiento, los financiamientos de este tipo no son un derecho, son un privilegio que tiene la gente. Y si el banco no lo quiere hacer porque lo considera de alto riesgo o porque así sus políticas lo indican, pues allá el banco, ¿no? Y yo creo que es lo mejor que le puede pasar a una persona cuando va con la intención de comprar algo en estas tiendas, porque pues una televisión que cueste, no sé, 10 mil pesos en cualquier tienda comercial, por medio de estos financiamientos la vamos a terminar pagando en 4 o 5 mil pesos. Es un abuso, es un absurdo. Desafortunadamente, está permitido por la ley también el que se cobren estos intereses, por sorprendente e increíble que parezca. Están facultados para así hacerlo. Bueno, entonces, rapidísimo, felicitaciones a la Condusef. Como les decía yo hace un rato, les daremos el beneficio de la duda. Veremos si realmente ahora sí sancionan y regulan a los despachos de cobranza. Sería fantástico para que de una vez por todas se pueda trabajar bien. Nosotros en los estudios que hemos hecho, hemos detectado que muchas veces las personas no pagan sus deudas por la culpa misma de los despachos de cobranza. Y les voy a explicar por qué. Muchas veces los despachos de cobranza llaman por teléfono a los lugares de trabajo de la gente, ¿sí? Y acosan tanto al mutador o a la persona que esté encargada de contestar las líneas, que llega un momento en el que los jefes de esta persona, del deudor, deciden pues prescindir de sus servicios, porque ya se vuelve insostenible esto, ¿no? De tantas llamadas de cobranza. Tenemos reportes de que en un lapso de 3 horas, algunas personas en su lugar de trabajo han recibido hasta 70 llamadas, ¿no? Entonces, pues imagínense cómo se pone el jefe de estas personas, y los corren, literalmente, y se quedan sin trabajo, y cómo pagan ahora la deuda. Esa es una. La otra, la gente, pues, obviamente todos tenemos nuestro carácter, no nos gusta que nos molesten, y resulta ser que los cobradores hablan por teléfono y molestan a la esposa, molestan a los hijos, molestan a los papás, a los abuelos, y obviamente el deudor pues se enoja, ¿no? Dice, estos cuates están locos y yo no les voy a pagar nada. Se molestan y dicen, yo no les pago por esto que me hicieron, ¿no? Incluso se puso enferma mi mamá, hicieron llorar a mi hijo, o sea, cuestiones que debemos entender que no son para nada válidas ni correctas. Y por eso también la gente dice, pues yo no le voy a pagar al cobrador por desgraciado, ¿no? Literalmente, y quizás con palabras más fuertes. Y finalmente también es esta cuestión de que acosan tanto al deudor que hacen que su estado anímico, emocional, decaiga al grado de que se pone mal de salud, se enferma y ya no puede trabajar por esta situación, ¿sí? Vive tan preocupado, tan estresado, que llega un punto en el que se enferma. Ya no puede trabajar, o sí trabaja, pero no, ya no rinde como rendía anteriormente. Y pues también por esta situación, pues no paga, ¿no? Debemos entender también que muchas veces, muchísimas veces, estos son estudios que hemos hecho nosotros, los deudores no pagan por la misma cobranza, que resulta al final contraproducente. Y espero que por ahí nos estén escuchando algunos cobradores y entiendan que realmente, si quieren recuperar el dinero que se debe, pues está perfecto y están en su derecho y qué bueno. Pero pues que hagan las cosas bien, ¿no? Que trabajen de una manera correcta, haciendo una cobranza ética, dando opciones para que la gente pueda pagar sus deudas. Y opciones realistas, ¿no? Porque si algo hemos aprendido a lo largo de 5 años aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, es que si al deudor promedio, a 9 de cada 10 deudores, se le dan opciones para que pueda pagar su deuda de acuerdo a su capacidad económica actual, pues va a pagar. Eso es un hecho. No es nada que me esté inventando yo, ni mucho menos. También es una realidad. Y yo creo que las personas que nos están sintonizando en este momento se dan cuenta que eso es cierto, ¿sí? Dicen, bueno, si a mí me hubiesen dado opciones cuando comenzaba yo con mi problema de pagos para poder pagar las mensualidades de mis distintas deudas, pues ahora no tendría yo este problema, ¿no? Ya hubiese liquidado hace algún tiempo. Pero desafortunadamente también la cerrazón por parte de los acreedores, el poco o nulo interés por parte de todos estos acreedores para darle opciones realistas. Y cuando digo realistas, estoy hablando de apegadas a la capacidad de pago de la gente en esos momentos, pues hace que también la gente pues no vea opciones, no encuentre puertas, no encuentre salidas, y pues se presentan los estados de morosidad, ¿no? Aquí siguen llegando cuestiones a través de nuestros chats, o ¿cómo se le dice? Inbox. en Facebook. Ahorita les vamos a dar respuesta, por supuesto. Entonces, sí es algo de considerar, es muy plausible lo que quiere hacer la Conducef. Ya tendremos una entrevista en estos días con don Mario Di Costanzo, a ver qué nos platica al respecto, desde cuándo estábamos esperando esto. Y pues parece ser que ya hay una luz al final del túnel para todos nuestros queridos amigos que no pueden pagar sus deudas en este momento respecto a la regulación para con los despachos de cobranza, para con los cobradores. Bueno, vamos ahora sí ya a asesorías de una vez. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a comenzar ya con las asesorías. Si nos están escuchando en este momento, son las 3 de la tarde con 25 minutos tiempo de la capital del país. Hoy es 26 de junio del año 2014. Si nos están escuchando en estos horarios, quiere decir que estamos en vivo, pásenle al chat www.radiodd.org. Lo voy a repetir, www.radiodd.org. Teléfono en cabina. Ahí está. Lo activamos en este momento, 59-16-0410, 01-55 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 01-55-59-16-0410. Y vámonos ya con las asesorías, ahora sí, muchos saludos, muchas gracias de verdad a nuestros amigos en Twitter y en Facebook. Ya más de 21,000 likes en nuestra página en Face, lo cual a mí me da muchísimo gusto. Nuestro chat de la estación, vamos a ver, es que tengo como 5 ventanas abiertas. Está Francisco, que le mando un saludo a mi amigo Francisco. Dice Francisco que finalmente se aceptó su primer negociación PYME con Banamex. Gracias, amigo. Esperemos que todo salga fantástico y que muy pronto estés liquidando esa deuda con un muy buen descuento, mi estimado Francisco. Te mando un abrazo. Carmelita, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Helmi, productor de este programa de radio. ¿Cómo estás, amigo? Te mando saludos. Alex Deudor, ya llegó tarde, pero seguro. Le mandamos un saludote a nuestro amigo Alex Deudor. Francisco dice, es increíble. Hacen la propuesta de pago del saldo en 3 exhibiciones. Les hace ofrecimiento menor para liquidar en un solo pago. No mucha la diferencia. Y no aceptan. Prefieren que se haga en 3 pagos. Es increíble, de verdad, Francisco. Pero aquí no creas que es tanto culpa del ejecutivo, con el que se está haciendo la negociación, sino que más bien es cosa de las políticas internas. A veces los sistemas automáticos que tienen ellos no permiten accesos a distintos convenios más que los que vienen ahí estipulados. Entonces, pues no hay nada que hacer más que pues aceptarlo, ¿no? Y si es en 3 exhibiciones y no es mucha la diferencia, pues ni hablar, ¿no? A lo mejor tú puedes mientras jinetear ese dinero un poquito y con eso compensar esa diferencia, ¿no?, que te están pidiendo. Choc47, muy buenas tardes, Choc, ¿qué tal? Sonia Elizabeth, muy buenas tardes. Me están preguntando aquí en Twitter que qué onda, que qué vamos a regalar. No se preocupen, muy pronto vamos a tener regalos para todos ustedes. Ya, yo espero que nos lleguen ya a más tardar, ¿qué será? La próxima semana quizás, máximo, ¿verdad? Ya, porque ya vamos para 3 semanas. Desde que se mandó a hacer el regalo especialísimo que tenemos para muchos de ustedes, estén pendientes. Pero ya, yo espero que la próxima semana les estemos dando la noticia y comenzar julio, ¿no? Porque finalmente julio es un mes fantástico para la estación, porque yo estaba equivocado. Hace un par de programas les comentaba que la estación cumplía 4 años y no. Resulta ser que el tiempo se me ha ido un poco más rápido de lo que yo pensaba. Y vamos a cumplir el próximo 17 de julio. 17 de julio, 5 años. ¿Qué día es 17 de julio? A ver, vamos a ver. Esto es junio. Y para variar, pues este aparato no quiere funcionar. A ver si de este otro lado puedo verlo. A ver si alguien me puede decir, porque no quiere jalar mi calendario. Aquí le estoy picando y no me pela. Eso. No jala, mira. Ahí está, ya quiso. Julio 17 es jueves. Jueves 17 de julio tenemos programa fantástico. Bueno, pues ese día se cumplen 5 años de que comenzamos con estos programas de asesoría legal. 5 años ya, miles de llamadas telefónicas, miles y miles de personas asesoradas que han recibido exactamente eso, consejos, ayuda para que encuentren una solución, para que puedan pagar sus deudas, para que puedan liquidar sus deudas de acuerdo a su capacidad económica. Entonces les extiendo la invitación para que nos acompañen el próximo jueves 17 de julio. Por supuesto que vamos a tener programa de radio. Es la fecha en la que se cumplen ya 5 años de la radio de la defensa del deudor, en apoyo para todos los deudores responsables del país que quieren, pero que por alguna situación algo se atraviesa y no pueden pagar. Me estaban preguntando apenas, me decían, oye Ángel, ¿cuáles son las principales causas por las que la gente no paga sus deudas? Y yo le dije, bueno, sí le dije, pero no les voy a decir ahorita. Y les decía yo que me preguntaban el otro día que cuáles eran las principales causas por las que las personas dejan de pagar sus deudas. Bueno, principalmente, no tengo las estadísticas aquí a la mano porque tenemos datos estadísticos, pero principalmente es por desempleo, ¿sí? Desempleo y bajas ventas en los negocios. Sí, muchas personas están acostumbradas a vivir a un ritmo de vida acorde a su capacidad económica, ¿no? Tenemos un buen empleo, tenemos un negocio, o tenemos un negocio que nos permite vivir hasta cierto punto de manera desahogada en relación a las deudas que tenemos, ¿no? Vaya, podemos pagar nuestros compromisos financieros sin problema. ¿Qué pasa? Bueno, se suscita alguna situación ajena a nuestro control, que en este caso, empleo y las bajas ventas, pues, ¿cómo las podemos? Es imposible. Y, bueno, nos quedamos sin chamba. ¿Qué pasa? Que, pues, sin trabajo, ya no estamos recibiendo un ingreso quincenalmente y pues, las deudas ahí siguen. Pero también la familia, también los compromisos que tenemos de luz, de teléfono, de agua, de renta, de hipoteca, no sé. Todos los gastos que tenemos que cumplir obligatoriamente cada mes. Y es cuando las personas comienzan con este problema, ¿no? De atrasarse, de sacar de una tarjeta para pagar otra. Lo mismo va cuando nuestras ventas bajan. De pronto un buen día, ¡pum! La inseguridad, la economía que está muy mal actualmente. O sea, muchos factores afectaron al comercio, a las empresas. Y bueno, ya no estamos vendiendo como antes. Nuestros clientes, a lo mejor algunos nos compraban a crédito y no nos están pagando puntualmente tampoco. Se vuelve este asunto, pues como las fichas de dominó, se cae una y se caen las demás. Y pues, nos vemos en la necesidad también de dejar de pagar. No porque queramos hacerlo, ¿no? Sino porque no podemos hacerlo. Un rubro, y esto es algo bien interesante, sobre todo para aquellas personas que piensan que los deudores, pues son deudores por irresponsables, por cínicos, etcétera. Pues el rubro de personas que dejan de pagar sus deudas porque simplemente no quieren hacerlo, es el más bajo. El más bajo, estamos hablando que prácticamente 1 de cada 10 deudores que no pueden pagar sus deudas, 1 de cada 10, lo hacen porque no les da la gana. Simplemente porque un día dijeron, yo ya no quiero pagarle al banco. Y yo casi estoy seguro que de todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan en este momento, quizás 1 o 2 quepan dentro de este rubro de gente que dijo, pues yo ya no quiero pagar. Y eso está muy mal. Eso es algo que nosotros no aprobamos. Nosotros tenemos la firme convicción de que pues, si tenemos una obligación financiera o de lo que sea, pues hay que cumplir con la misma, ¿no? Si pedimos dinero prestado, pues hay que pagarlo, por supuesto. Pero si no se puede en este momento, pues se buscarán las opciones para poder hacerlo después. Así de sencillo. Dice Francisco que, ok, no, ya lo leímos, Choc 47 también, son Elizabeth. Dice Francisco que sí, que ya le confirmamos por la mañana nosotros, que estamos ayudando a negociar su deuda de Francisco esta cuestión, que lo más increíble es que él quería hacer el pago esta semana, pero el primer pago se lo pusieron hasta dentro de un mes los señores del banco. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer ahí, Francisco? Ellos solitos son los que están diciendo cómo se va a hacer. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer más que aceptar, ¿no? Decir, bueno, pues ya, si quieren que les pague hasta dentro de un mes, pues les pagaré hasta dentro de un mes. Es importante, Francisco, que tú ya no gastes ese dinero, que lo tengas contemplado, para que cuando llegue esa fecha, cuentes con los recursos y puedas pagar holgadamente. Es más, si de aquí a un mes te puedes juntar todo, para que ya lo tengas listo y disponible, pues sería lo ideal, ¿no? Así se van a ir cumpliendo tus fechas de pago de este acuerdo y pues tú podrás liquidarlas sin la mayor de las complicaciones, porque también es otro problema que tenemos aquí en la organización. Nosotros estamos metiendo un promedio de entre 200 y 300 negociaciones de todos ustedes, de los miles de afiliados que tenemos todas las semanas, ¿sí? Todas las semanas nos llegan así, uf, entre 200 y 300 negociaciones. De ahí más o menos unas 100 no prosperan porque el banco pues no tiene ningún descuento activo para estos afiliados en ese momento, ¿sí? ¿Sí? Nos las regresan, nos dicen, ¿sabes qué? Defensa del deudor, ahorita pues no tengo ninguna negociación activa para tu afiliado, vamos a esperarnos un par de meses y la vuelves a meter a ver si en ese momento ya hay algo, ¿no? Pues simplemente nos las regresan. 100 se cumplen, ¿sí? La gente puede pagarla sin ningún problema, algunos créditos muy pequeñitos, otros muy muy altos. Me preguntaron el otro día, pues cuántos de... Pues de la página quizás una tercera parte, quizás unas 30 negociaciones sean de esta situación. Y las otras 70 sean de gente que nos visita físicamente o está afiliada por medios telefónicos, etcétera, ¿no? Bueno, y de ahí las otras 100, en promedio, ¿no? Porque a veces son menos, a veces son más. Son personas que se hizo la negociación por parte de nosotros, se concretó el pago, carta convenio, descuento confirmado, todo. Y resulta ser que no prosperan porque el afiliado ya se gastó el dinero. No, nosotros nos ponemos en contacto con el afiliado. Oiga, señor afiliado, ¿qué cree que ya está lista su negociación? Ya puede usted pagar con un descuento del, no sé, del 85%. Y el afiliado dice, híjole, ¿qué crees? Que ya no tengo el dinero, ya me lo gasté. Y eso está muy mal porque afecta a la organización en cuanto a su imagen, ¿no? Dice el banco, bueno, pues ¿de qué se trata? Y afecta al afiliado porque el banco va a decir, bueno, es que esta persona, pues ya la vez pasada metió su negociación, le dimos el descuento y no pagó, ¿de qué se trata? ¿Dónde está la seriedad? Y hasta cierto punto tiene razón el banco o el acreedor con el que se haya hecho la negociación. Entonces, bien importante para mis queridos radioescuchas que están afiliados a nuestra organización, si nosotros logramos el objetivo de conseguirles un muy buen descuento, por favor, aprovechenlo. Si meten ustedes una negociación con nosotros, y obviamente para meter la negociación ya tienen su dinero listo y ahorrado, pero ya ese dinero ya no se lo pueden gastar, ya es un dinero que está ahí para poder negociar y liquidar su deuda, ¿sí? Salvo cuestiones muy, muy excepcionales, verdaderas emergencias, pero de ahí en fuera contempla ese dinero como que ya no existe, como que ya se lo gastaron, porque va a servir para ir liberando la carga financiera que tienen y al ratito pues ya liquidan todas sus deudas, se olvidan de todo y a seguir su vida como si nada. Nosotros creemos que lo ideal es que acaben con esto, pues lo antes posible, ¿no? Sí, vámonos al chat de la estación. Mireya Rivera nos está escribiendo a través de Facebook, le mando un abrazote. Nos dice, felicidades, ya casi 5 años, y los que faltan, esperemos que falten muchos años más, puedan ustedes sintonizar la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. A lo mejor ya no con mi voz, ¿no? Porque ya se aburrieron, dicen, no, es que ya hace falta un cambio ya. Ángel, ya 5 años de estarlo aguantando, está cañón. Pero si no soy yo, pues con alguien más. Podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Sí, no, es que 5 años aguantándome. Está cañón. Dice Raciel Ordaz que está teniendo problemas con el banco. Todo eso a través de Facebook, mediante inbox. Nos lo comenta Raciel Ordaz. A ver, vamos a ver si nos está escuchando. Para que le podamos dar respuesta. Dice Abby Basf que tiene una deuda con apoyo económico. Tiene un atraso de 4 quincenas. Ellos dicen que les debe más de 15 mil pesos cuando el préstamo fue de 8 mil. Trabaja, perdón, y le han estado yendo a su trabajo y le dejan papeles. Y le dijeron a la jefa de personal que van a ir mañana y lo van a exhibir en el control interno y con sus compañeros de trabajo. Pero hace una hora le marcó su mami, o su mamá de Adi, y que le dejaron un papel de embargo y que tiene 4 horas para presentarse en la sucursal con 2,000 pesos. Y si no lo hace antes de las 7, la van a embargar la casa de sus papás y van a poner sellos de embargo, y mañana van a ir a su trabajo. La verdad no sabe qué hacer, que si le podemos asesorar. El crédito lo termina de pagar en octubre. Híjole, ¿cómo son los cobradores? De verdad que sí, urge que la Conducef haga algo porque están cañones. Con toda esta sarta de amenazas sin sentido, absurdas, que pues obviamente intimidan a la gente porque pues no toda la gente sabe de leyes, ¿no? No todos sabemos bien qué pasa en cuestiones mercantiles, cuáles son los alcances reales de tener una deuda. Cantidad de tonterías, por no llamarlos, por respeto a todos ustedes de otra forma, lo que están diciendo estos señores cobradores. de apoyo económico. Primeramente, apenas tiene un atraso de 4 quincenas. Ni siquiera ha ingresado a la mora legal nuestra amiga Adi. ¿Esto qué quiere decir? Que no le pueden cobrar legalmente un centavo, ¿sí? Hasta que uno comience su mora legal, que es hasta los 91 días de haber dejado de pagar, hasta ese momento el acreedor estaría en su derecho a proceder legalmente mediante un juicio ejecutivo mercantil para recuperar lo que se le debe, ¿no? Pero, pues es algo que casi ningún acreedor hace. Los acreedores siempre van a buscar primero negociar algo para que pueda pagar el deudor mucho antes de demandar a nadie. Mucho, mucho antes. Apoyo económico, para que se hagan una idea, y espero que esta información les sirva a Adi. Se tarda más de 1.5 años en demandar. Desde que uno le deja de pagar, se avienta más de 1.5 años antes de demandar, antes de iniciar algún proceso judicial. Luego, el monto. ¿Cuánto adeuda? Le dicen que debe 15, cuando el préstamo fue de 8.000. Obviamente, ahí está más o menos en una cantidad realista. Ahí sí podríamos decir, bueno, a lo mejor se las compro, a lo mejor sí son 15, porque este tipo de, pues, de sofomes o de cajas o de financieras, pues manejan tasas de interés muy elevadas. Estamos hablando de que si te prestan 8, es muy probable que termines pagando 15 o más. Entonces, a lo mejor ahí sí están bien. Eso de que van a ir a tu trabajo, no sé si haya vigilancia en tu trabajo, si cuenten con algún sistema de seguridad, policía auxiliar, no sé. Pero si no, a ti no te pueden hacer nada. Adi, puedes solicitar el apoyo de la fuerza pública, que un policía ingrese a tu trabajo y que retire al cobrador, ¿sí? No te pueden exhibir, no te pueden exponer, no te pueden insultar. Tú estás en tu derecho como ciudadana mexicana de defenderte, ¿sí? Entonces, que el cobrador llegue y se quiere poner muy, 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 llamas a la seguridad de tu empresa, que te den el apoyo, y si no, a algún policía de calle o de bicicleta o de patrulla, no sé cómo esté la zona donde tú te encuentres ubicado, para que proceda a retirar al cobrador. Tan sencillo como eso, ¿sí? En cuanto a la carta que le llegó a tu mamá, no te preocupes, son simples amenazas de cobrador. Está desesperado, seguramente ya no va a llegar a la quincena el cobrador. Y dice, chin, no voy a cumplir con mis metas, pues le mando esta carta a Adi, ¿no? Y que a ver si la recibe su mamá, y así fue de mala suerte, pero no. No pueden embargar casa de tus papás bajo ninguna circunstancia, no pueden embargarte nada en 4 horas. Tendrían que iniciar, como te dije al principio, un proceso judicial mercantil en tu contra. Y apoyo económico demanda en promedio, estadísticamente hablando, hasta 1.5 años. Muy, muy pocas veces antes y por cantidades mucho, mucho, mucho mayores a 15.000 pesos, ¿sí? Entonces, Adi, hazle así, no te preocupes, no pasa nada. Nos dice el licenciado Juan Carlos en relación a esta cuestión de Electra, que pues solicita para otorgar un crédito, pues tomar fotos, ¿no?, de los bienes que se encuentren dentro de la casa de la persona que está solicitando la línea de crédito, ¿no? Le dicen que es como ir a un restaurante, o nos dice, mejor dicho, el licenciado Juan Carlos, que es como ir a un restaurante y pedir cierto platillo, y que entonces el mesero nos dijera que no le sirven hasta que revisen si trae dinero en su cartera. Bueno, pues que no es así, ¿eh? O sea, estamos hablando de un financiamiento. Son políticas del acreedor de acuerdo al nivel de riesgo que tiene el prestarle a la gente. No es una discriminación, sino que está midiendo riesgos. ¿Por qué no es una discriminación? Porque no es un derecho, es un privilegio. Es un privilegio, una línea de crédito no es un derecho que tengamos nosotros como seres humanos, sino es un privilegio que nos otorga una empresa que a eso se dedica. Entonces, si la empresa dice, si usted no tiene moñitos rojos para que yo los pueda fotografiar, pues no le otorgo el crédito. Entonces, si la persona quiere el crédito, pues se pondrá los moñitos rojos, y si no, pues no. Lo mandará a volar al acreedor en particular. Es así de sencillo, ¿sí? Estamos hablando de cuestiones distintas. Derechos, pues son derechos. Todos tenemos derecho a que si hay un restaurante se nos atienda, pero ellos tienen reservado el derecho de a qué personas admiten y a qué personas no, el acceso al lugar. Entonces no estamos hablando de una cuestión que se trate de algún acto discriminatorio. Mi amigo Herbie por ahí anda, le mando un saludote a través de las redes sociales, muy pendiente. Días de así, verás que no pasa nada. Tú hazme caso. A través de Twitter, bueno, nuestros amigos japoneses están durísimo. Yo no sé cómo es que tenemos tanta popularidad allá en Japón, pero mucha gente nos escucha y nos escribe, desgraciadamente, en japonés. Bueno, aquí me están poniendo, love you, me ponen, y muchas gracias. Nonoloveno se llama. Seiyof, otra persona. Susu 1068 también nos manda saludos a través de Twitter. Pero pues todos en japonés, no sé si sean saludos o sean recordatorios maternos o qué caramba. Ahí andan. Bueno, continuamos con las asesorías en el chat de la estación. Dice, ¿quién dice? Que ya le enviaron el recibo a nuestro amigo Francisco. Me parece fantástico, mucha suerte. Te felicito. Te dije, ya ves, era cuestión de esperar, mira, que te llegaban citatorios y que nos veíamos en el Ministerio Público. No me acuerdo ya ni dónde te estaban citando y que ahora sí lo vamos a embargar, señor Francisco. A ver, ¿qué te dijimos? ¿Qué te dijimos? Ahí están los resultados. Y va a haber mucho más, verás. Y al rato, ni una sola deuda, mi estimado Francisco. Y pues a vivir tranquilos, ¿no? Y con un conocimiento ya mucho más concreto, mucho más real de cómo manejar nuestras finanzas, ¿no? Ya podremos utilizar los créditos de forma responsable y de forma adecuada, porque la mayoría de las personas no sabe cómo manejar una línea de crédito, para qué sirve una línea de crédito. Ya hablaremos de ese tema que también está bien interesante, de cómo utilizar una línea de crédito correctamente. ¿Para qué sirve? Ya son medidas enfocadas a cuestiones preventivas y cuestiones ya post-enfermedad, ya que hayamos terminado con nuestras deudas. Vamos a aclarar ya bien cómo se debe utilizar una línea de crédito para no volver a caer en el bache de las deudas. Dice Alex Deudor que le tocan los refrescos. Efectivamente, te tocan los refrescos, mi estimado Alex Deudor. Carmelita comenta que, la verdad, ella sigue ahorrando. En la PGR estaban citando a Francisco. Ay, Dios mío. Dios santo. Dice Carmelita que la verdad ella sigue ahorrando para pagar su última deuda, que es con Scotiabank. Pero gracias a nosotros ya pagó dos deudas. Aplausos a Carmelita, por favor. Esto es para que vean que sí se puede, que sí es posible. Así de fácil. Nos están escuchando nuestros amigos del Movimiento Ciudadano de No al No. No al nuevo no circula, no al no, no al nuevo no circula. Muchas gracias por acompañarnos. Ahorita continuamos. Rápido le mando saludos a nuestros amigos del Movimiento Ciudadano. Déjenme terminar con el caso de Carmelita. Bueno, Carmelita ya pagó dos deudas, está súper feliz porque eran grandes sus deudas. Ya pagó Liverpool y Vancomer. Una más y acaba Carmelita. De verdad me da muchísimo gusto, Carmelita, por ti. Me llena de satisfacción el saber que de verdad te pudimos ayudar. Y como le decía yo a Francisco, ¿no? Ya cuando acabes con esa deuda tendrás el conocimiento fantástico de poder manejar tus finanzas de manera adecuada. Nada de volvernos a endeudar, de gastar de más. Tenemos que vivir al nivel de vida que nuestros ingresos lo permitan. Y así podremos ir escalando. Porque la tarjeta de crédito a veces la vemos como un atajo, ¿no? Para tener un mejor nivel de vida. Decimos, así voy a vivir mejor porque voy a tener una mejor tele, mejor ropa, etcétera. Pero no, la realidad es que todo eso es simple apariencia. Nada es nuestro, lo debemos. ¿Cómo podemos alcanzar la prosperidad? ¿Cómo realmente vamos a tener una mejor televisión, una mejor computadora, un mejor coche, mejor ropa, etcétera? Pues es un camino arduo, es un camino complicado, pero es el camino del conocimiento financiero, de cómo manejar nuestros egresos, darle un uso correcto a los pasivos que tenemos, poderlos liquidar en tiempo y forma. Todo eso es lo que nos va a ayudar a ir escalando poco a poco, nos volveremos cada vez más prósperos, tendremos ahorros, tendremos cosas nuestras porque las hemos pagado de contado en la mayoría de los casos y así poco a poco podremos vivir mejor. La tarjeta de crédito no es un atajo, todo lo contrario. Al final del día, todo lo que habíamos comprado con la tarjeta de crédito resulta que se va esfumando porque no lo podemos pagar. Terminamos muy endeudados y con muchos problemas. Entonces, mucho cuidado con esas falsas apariencias, con el canto de las sirenas. Lo mejor es irnos... ¡Ay, estoy desarmando aquí! Lo mejor es irnos por lo seguro. Felicidades a mi amiga Carmelita. De verdad, qué satisfacción. Dice... les decía yo que nos están escuchando nuestros amigos del Movimiento Ciudadano. Del no al nuevo no circula. Esto nada tiene que ver con defensa del deudor, es un asunto personal mío. Y muchas gracias por acompañarnos, amigos. Para nosotros es un placer. Y para mí, su movimiento es muy, muy justo. Me sumo al mismo. Dice... Es que ayer me regañaron que porque hablé mucho en el programa pasado de estos temas, pero pues es que también tengo derecho a veces, ¿no? De exponer lo que yo pienso como ser humano. Dice Periquita 71. Ah, nos comenta Helmi que el jueves 17 es el aniversario número 5 de nuestra estación de radio. Y llevamos 4 años y medio con programas grabados, con los podcasts, para que ustedes puedan escuchar todo ese material. Ya estamos hablando de una cantidad formidable de programas de radio, para que ustedes tengan al día, ¿no? Toda esa información para que puedan liquidar sus deudas. Dice Periquita 71 que nos manda saludos, felicita a nuestro amigo Francisco, la primera de muchas, excelente, gracias por permitirnos formar parte de este excelente proyecto. De verdad, muchas gracias y felicitaciones a Francisco. Y como él comenta, ¿no? Ha sido difícil, no es nada fácil, no es nada fácil. Por ahí hay algunos anuncios en el periódico, ¿no? O en la radio, de que ven con nosotros y desaparecemos tus deudas, ¿no? Y págame tanto y yo hago que no pagues nada. Eso no funciona, ¿eh? Son fraudes, son estafas. Ningún camino fácil resulta seguro. Para irnos a lo seguro, el camino es difícil, sí. Es arduo, es complicado, se requiere disciplina, se requiere constancia, se requiere, pues, mucha paciencia, por supuesto. Pero los resultados son fantásticos, porque son reales, son hechos. Y ahí están los ejemplos. De verdad, muchas gracias por la confianza que tienen en la organización y vamos a seguir adelante. Seguimos creciendo y ayudando a la gente. Dice Jess Rodríguez que si le podemos mandar saludos a través de Twitter. Claro que sí, Jess. Te mandamos afectuosísimos saludos. ¿Cómo de que no? Choc 47 felicita a Francisco también. Francisco, me lo tienes nada que agradecer. Dice, sí, de hecho lo tiene, pero no quisieron. Además, afortunadamente están subiendo sus ventas. Es lo que te comentábamos también, ¿no? Y les comentamos a todos ustedes. Atravesamos un bache, ¿no? Un bache financiero. Es algo bien común. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos atravesado algún problema con nuestras finanzas. Pero lo importante que tenemos, caímos, pues nos tenemos que sacudir el polvo, o levantarnos y sacudirnos el polvo, mejor dicho, y seguir andando, ¿no? Y ya nos podremos recuperar, y ahí está clarísimo el ejemplo de Francisco, que a base de constancia, de tenacidad, de luchar, porque se ve que es bien luchón nuestro amigo Francisco, que no se rinde fácilmente, pues está logrando todos sus objetivos, acabar con sus deudas y hacer crecer su negocio, una tarea de verdad complicada, no cualquiera. Y ahí está el ejemplo, sí se puede, si nos formamos la convicción, la firme convicción de que vamos a alcanzar el objetivo que anhelamos, claro que se puede, claro que se puede, y como él lo señala clarísimo, no fue fácil, ha sido bien, bien difícil, pero los resultados fantásticos, de verdad. Muchas gracias, te felicitamos, mi estimadísimo Francisco. Dice Francisco que de hecho son 2 créditos, en uno es amortizable de 98 mil pesos con 44 mil y el otro de 42 mil con 17 mil 900. Nuevamente aplausos para Francisco. Dice Francisco que los citatorios que le llegaban por parte de los cobradores eran de la PGR. No, hombre, si esos cobradores a veces son fantásticos. Ya no sabe uno si reír o llorar con ellos. Dice Mamalucha, Mamalucha está en el edificio, por supuesto. Que ya llegó finiquito, malditos cobradores, ¿no? Es algo bien cierto, no sé si se han fijado ustedes que cada vez que nos acercamos al final de quincena, como que la cobranza se vuelve más agresiva, ¿no? Como que llegan más cartas y como que son más incisivos. Por 2 razones. La primera, pues, la lógica, ¿no? Vamos a recibir dinero de nuestro sueldo. Y pues los cobradores andan a la casa de ese dinerito, ¿no? Quieren quedárselo ellos. Y lo otro, porque muchas veces los cobradores pues no están alcanzando sus metas. Sobre todo a final de mes es cuando se da esto de los cobradores y sus metas. Porque sus metas mensuales son muy altas, son muy elevadas. Tienen que alcanzárselo de llamadas, cierto número de cuentas recuperadas, cierto número de pagos realizados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si el cobrador no logra sus objetivos, pues corre riesgo su trabajo, ¿no? Puede que lo corran. Por eso es que también se vuelven tan insistentes y comienzan a ser más creativos y mandan cartas más raras con cuestiones que están totalmente fuera de lugar, como nuestro amigo Francisco, que lo citaban en la PGR, y a nuestra amiga del Facebook, que la quieren meter a la cárcel, y tantas cosas que se le ocurran a los cobradores, que si usaran la mitad de ese ingenio para aplicarlo en cobranza ética, recuperarían yo creo que fácilmente el doble. Pero muchas veces la inmensa mayoría de las veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Somos el lastre que no nos permite alcanzar nuestras metas. Eso es ciertísimo. Sí, exactamente. 9 de cada 10 veces que no alcancen ustedes un objetivo es culpa de ustedes, de nadie más. Acostumbramos, por supuesto, a echarle la culpa a todo el mundo, ¿no? Como que no queremos aceptar. No es que es culpa de esto, no es que es culpa del otro, no es que es culpa de aquello, no. La realidad es que 9 de cada 10, si no alcanzamos un objetivo, es culpa de uno mismo. Y el día que aceptemos eso, es cuando podremos comenzar a crecer. También les paso ese tip. ¿Quién dice? Ay, mamá Lucha, te mando un saludote. Muchas gracias por lo de guapo. No, hombre, no me lo merezco para nada. Pero te mando un beso, mi estimadísima mamá Lucha. Y besos para Helmi también, por supuesto. Vamos a mandarle 3 a Helmi. Dice Caro 6462 que agradece a Cristina Guzmán por sus atenciones. Están tratando de liquidar HSBC. Muchas felicidades, estimada Caro 6462. La verdad es que con la ayuda de nuestros asesores, no nada más tú, Caro, sino que cualquier persona puede liquidar sus deudas. Modestia aparte, somos la única organización de ayuda al deudor que de verdad cumple con lo que ofrece. Sí, ayudamos a que liquiden sus deudas. Sí, ayudamos a que liquiden sus deudas con el máximo descuento posible. Sí, nos hacemos responsables 100% de esta labor que hacemos, que es ayudar a la gente a que pueda finiquitar todas sus obligaciones financieras, brindándoles protección jurídica integral, sobre todo ahora con estas cuestiones de la reforma financiera, del dictamen por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al embargo de sueldos, todos esos parámetros tan complicados. Somos la única organización del país que sí está ayudando a la gente al 100% con estas cuestiones. No en balde, somos la única organización que la CONDUCEF invita a sus ruedas de prensa para que ustedes sean partícipes de todo lo que comenta. Invita, por supuesto, a todos los medios de comunicación, pero la única asociación, la única agrupación, la única organización de ayuda a los deudores que está presente ahí con la CONDUCEF a la par, en busca del objetivo casi casi el mismo, ¿no? Somos nosotros. Por lo tanto, yo les aseguro y les prometo que si ustedes se acercan a nosotros para poder liquidar sus deudas, lo van a hacer. Claro está, si ustedes quieren, por supuesto. De otra forma, por mucho que les ayudemos, pues no, no es posible. Aquí está en que ustedes quieran, que ustedes digan, ¿sabes qué? Yo sí me comprometo, yo sí quiero acabar con mis deudas, yo sí lo voy a hacer. Y ahí están los resultados, de verdad, muchísimas gracias por la confianza. Caro, verás, tú nada más, el consejo que te voy a dar, Caro, tú nada más mantente en constante comunicación con tu asesor. Cualquier duda que tengas, háblale por teléfono, mándale un mensaje. Todos nuestros asesores cuentan con equipos celulares por parte de la organización, los cuales cuentan con internet y todo el asunto, para que si ustedes tienen alguna duda en relación a cualquier asunto que les esté llevando su asesor, que les haya tocado, pues le mandan un mensajito por WhatsApp, un mensaje de texto, por el Facebook, no sé. Ahí sí existen diversos medios y con eso van a poder estar en constante, repito, que es básico, comunicación. Comunicación, comunicación, y así acabarás con tus deudas lo antes posible, mi estimada Caro 6462. Dice Chavo que le llegó una carta de Legacy donde le dicen que le otorgarán un descuento del 90%, haciendo un solo pago de 83 mil pesos y fracción, pero en su buró de crédito, que acaba de checar, él debe 550 mil, que lo que ellos le piden no sería el 10%. Él les habló y le dicen que van a checar y les dijo, necesita una carta convenio con todos los datos del banco, monto al día, etcétera. Está bien así como lo solicita, gracias. Está muy bien, Chavo, no recuerdo, perdóname, es que pues, mucha gente nos visita, pero creo que tú ya estás afiliado a nuestra organización. Me parece ser que en algún momento nos lo comentaste así. Si ya estás afiliado con uno de nuestros asesores y todavía para tus negociaciones, sirve que te asignamos uno. Y de esta forma nosotros podemos verificar ese descuento, ¿no? Directamente con el acreedor, preguntarle al banco si se trata de un banco. ¿Qué pasa con este ofrecimiento para Chavo? ¿Es real? ¿Por qué no cuadran los descuentos con las cantidades? Y ya el banco nos dirá, ¿no? Si existe el descuento, si no existe el descuento, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me preocupa tanto, Chavo? Porque es muchísimo dinero, ¿sí? Son 83 mil pesos. Imagínate tú que los pagues y que luego te salgan con el cuento de que siempre no, que usted disculpe, que no prosperó su negociación. 83 mil pesos diluidos en puros intereses, chavo. Yo no creo que es buena idea para nada. Entonces, por favor, si estás afiliado, apóyate en nosotros. Para eso estamos. Para eso pagas tus cuotas, para que nosotros hagamos ese trabajo por ti, mi estimadísimo chavo. Y bueno, dice Francisco que él lo citaron, los cobradores, en la PGR, para que les comprobaran que se había utilizado el dinero del crédito. O sea, no puede ser. A ver, ¿en qué se gastó usted el dinero? No, no, pues ya, te digo que son creativos los cobradores. Si de verdad ocuparan, a lo mejor ni el 50, a lo mejor hasta con un 30, porque a veces sorprenden, ¿no? El 30% de esa creatividad para realizar una cobranza ética, una cobranza adecuada, recuperarían fácil, tranquilamente, de inmediato. Pues sí, pero no entiendo, la gente es su propio enemigo, el más grande enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Y bueno, por mi parte ha sido todo en este momento, ya a las 4 de la tarde con un minuto tiempo de la capital del país. Esta fue una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Les recuerdo que hoy sí, hoy sí tenemos programa nocturno a las 9 de la noche, de 9 a 10, totalmente en vivo. Más asesorías, más información, más comentarios, más ocurrencias de su locutor también, ¿sí? Por supuesto que las tendrán que aguantar. En la única estación de radio de verdadera ayuda al deudor. Deudas, Dudas y Soluciones. Les mando un abrazo, les envío un afectuoso saludo. Pasen muy, muy buena tarde. Muy buen provecho si aún no comen. Y hasta hoy por la noche.